Iflandia con Félix Linares y Quique Martín.
Arratsaldeon, son las 4 y 5 minutos exactamente. Ya es lunes, ya ha vuelto Iflandia. Lo sé, habéis tenido un fin de semana malo, porque sin Iflandia la vida es mucho peor, vais a comparar. Quizá habéis tenido fiesta, quizá habéis salido por la noche, quizá no habéis parado, pero sin Iflandia la vida es mucho peor. Que lo diga Goyo Echezarraga, que está con la técnica. Ah, que Goyo no habla, maneja solo los aparatos, no puede decirlo. Hola, Quique Martín.
Hola, Félix.
¿Cómo has tenido el fin de semana?
Bueno, así asado.
Aquí no se viene a soltar lastre, ¿eh? Aquí no se viene a amargar la vida a nuestros
oyentes. O sea, que
oyentes.
Tenemos que dar una imagen positiva de la vida.
Todo es fantástico y esto es estupendo.
No, pero no va a ser así. Hoy en nuestro programa, por ejemplo, va a haber un poco de todo, ¿eh? Mira, hoy...
Yo estoy hasta aquí de hablar de la vida real, ¿eh? Hay que hablar de otra cosa.
Pues la vida real nos va a golpear mucho, porque hemos recibido esta mañana una nota que dice así. 18 de junio de 2018, Navarra. Hola, compañeros. El martes 12 de junio, Bonnie, el de Barricada, entró en quirófano para extirparle el cáncer de laringe que padecía. La operación fue bien dentro de lo que cabe. Los médicos pudieron extirpar el tumor en su totalidad. La buena, buenísima noticia es que Bonnie ha salvado la vida. La mala es que ha perdido la voz, su voz, nuestra voz, vuestra voz. Una de las mejores voces del rock and roll, moldeada de forma tan personal y única a lo largo de tantos años, se apaga. No así su música y su legado de canciones y conciertos que muchos de vosotros y vosotras seguramente guardaréis en el recuerdo, hoy con más motivo. Ahora toca interiorizar lo sucedido, recuperarse y aprender a vivir en esta nueva situación. Todos deseamos que pronto podamos volver a oír rugir su guitarra. Muchísimas gracias a todos y todas por las muestras de cariño recibidas, también al equipo médico de Otorrino que le ha tratado. Es que ricasco, la lucha sigue, rock and roll. Es una nota que nos ha mandado la familia y los amigos.
Bueno, veamos el lado positivo de la cosa. Lo que ellos decían, la buena noticia es que se le ha extirpado el tumor y eso es para ponerse muy contentos.
Muy contentos, muy contentos. Y que tendremos su guitarra.
También,
y las canciones,
claro,
que estaban ahí. O sea, claro, ¡aupa, Bonnie, venga!
La
duro.
Alternativa era terrible. Bueno, vamos con estas cosas que hacemos generalmente los lunes, que es dar noticia de cómo ha ido el mercado de lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, Los Increíbles 2, la película de dibujos animados de Pixar, que ya tuvo
la
un gran éxito.
La familia de superhéroes.
Eso es, pues esta ha batido todos los récords. Es la película de animación más taquillera de la historia y está a un paso de Jurassic World 2.
Más que Bambi.
Sí, más que Bambi. Ya lo siento, tío.
Dios mío.
Yo entiendo que tus iconos...
Todos los esquemas.
Sí, sí. Verás cuando hagan Bambi en imagen real, como están haciendo ahora Dumbo.
Ah, ¿van a hacer Bambi en imagen real?
Hombre.
No, pero te la ves venir.
Todas,
o sea,
las
no...
películas de la Disney de animación están pasando por... Aunque sea Tim Burton el que la haga, como Dumbo, pues será un Dumbo... No será nuestro Dumbo, ni será nuestro Bambi, ¿vale?
No.
Bueno, pues nada, que Los Increíbles 2 ha conseguido 180 millones de dólares.
¿Pero aquí se ha estrenado o no se ha estrenado?
No, aquí se estrena a principios de agosto. Hay que esperar todavía un mes y algo.
Vale.
Pero tiene un problema añadido, y es que, según parece, y gracias a las luces estroboscópicas, una vez más, no es la primera vez que ocurre, se han producido algunos ataques epilépticos entre los espectadores. Que digo yo que se podía solucionar, ¿no? Lo de las luces estroboscópicas.
Pues no lo sé, con unas gafas igual.
No, bueno, quitándolas de las imágenes, yo qué sé.
Vale, que a ti no, además que a ti no te gustan.
A mí no me gustan
nada.
Porque
te ponen bastante
los ojos
nerviosos.
Chiviritas, que ya lo hemos perdido, ¿no?
Claro.
Si la solución es que haya ataques epilépticos, hombre, la salud es lo primero, ¿no?
Es verdad.
Digo
es
yo.
Verdad. No te voy a quitar la razón.
Muy bien. Hay otro asunto ahí a disputar. Tratan de modificar de nuevo, añadir una legislación que hable de la diferencia entre el momento del estreno de una película y su pase a otros formatos, por ejemplo, Internet. Como antes era la diferencia entre su estreno y su pase a DVD o a vídeo en su momento.
O por televisión.
O por su pase por televisión, que durante unos años había desaparecido totalmente y la gente hacía lo que quería.
Sí.
Si quería estrenar una película en los cines y en Internet al mismo tiempo, lo podía hacer tranquilamente.
Ajá.
Bueno, pues ahora proponen 112 días. Que eso sería
112 días entre el estreno,
entre el estreno en el cine,
en las pantallas,
y su paso a Internet legalmente. Lo cual es un poco tonto andar discutiendo de estas cosas, porque a estas alturas lo normal es que la película se piratee al día siguiente
y antes de salir, de alguna manera. Y antes sin estrenarse.
Antes de salir. O sea que este tipo de poner puertas al campo resulta verdaderamente ridículo. Pero esta noticia y las discusiones pertinentes me ha llevado a las respuestas de los usuarios, ¿no? Que suelen ser muy divertidas.
A ver.
Entonces, entre todas ellas, yo me pirateo porque es una cosa terrible pagar por esto, pero si son 7 euros lo que tienes que pagar, no seas capullo, todo ese tipo de cosas. Había uno de alguien que decía, yo es que tengo HBO, Amazon, Filmin, Netflix, voy al cine regularmente y me bajo películas.
Pero bueno, tú eres tonto, tío. O tía, no sé quién lo habrá escrito.
Ha recordado el chiste de me han regalado un iBook con 5.000 películas, no sé qué voy a leer cuando las acabe. O sea, tienes todo eso y todavía te tienes que piratear películas porque...
Es absolutamente ridículo, ¿no?
Las justificaciones, colega... cuidado. Bueno, y me he saltado el caso de Casado, ¿eh? No he dicho nada de Casado. De Pablo Casado,
sí,
el voluntario a presidir el PP. No he dicho nada ni voy a decir nada.
Ese que sacó todos los cursos de la
universidad. De la misma.
De la Universidad de Harvard.
Y es guapo, simpático, accesible, no muy inteligente. Hay gente que ha compartido vida con él y según parece no está en esa faceta de la vida. Pero el tío es guapo.
Sí, está.
Y nada.
Ah, vale.
Es que me estás tirando de la lengua, ¿eh? Ya te veo. Ya quieres que diga algo de Pablo Casado, ¿no? Están Casado, Margallo y otro. Al otro no le hace caso nadie.
Así que tú, militante. Sí. No, un diputado. Eso, un diputado que no conocía a nadie.
Y luego están todos esperando a ver qué hace Soraya y...
Claro, los dos tapados, ¿no? Que son los que se van a... pelear por el liderazgo,
tapado, ¿no?
No
sé, Feijóo, tapado, y no me tires de la lengua, que sigo hablando del PP. Y tenemos muchas cosas de las que hablar, venga.
Bueno, vamos a comenzar la semana en Islandia con música rock y música clásica y con reflexiones varias. En primer lugar, vamos a recibir a Marcos Unceta. El Eibartarra acaba de publicar un disco de sonido americana titulado Eguski Gorri Bat, un disco estupendo. Luego nos iremos hasta la librería Catacadra de Iruña para mantener con June San Millán la última charleta de la temporada con ellos y ellas. El motivo de la reflexión será doble: la Mani de Iruña por los de Alsasua y la llegada del Aquarius. Y terminaremos en los territorios de la música clásica con Borja Puyol, que nos va a hablar del último concierto de la Orquesta Sinfónica de Bilbao con protagonismo de Ainhoa Arteta y de Leonard Bernstein.
New York.
No sé, no lo sabemos. Bueno, vía para contactar con Islandia.
Bueno, 688-840-840, que es el WhatsApp que tenemos aquí a vuestra disposición. Tenemos el teléfono del oyente, 901-440-404. Tenemos islandia@itv.eus, que es nuestro correo electrónico. Tenemos también Facebook, pero ahora que me doy cuenta, los lunes no funciona Facebook, ¿no?
Venga, no funciona,
pues no
Facebook.
Lo sé. No, lo acabo de inventar. Es una fake news, ¿eh? Os acabo de colocar una.
Bueno, a través de todas estas líneas que acaba de marcar Félix, podéis participar en nuestros concursos. Tenemos uno abierto desde la semana pasada, hoy último día para participar en él. Uh-huh. Es para ver este miércoles en el Euskalduna de Bilbao a la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que despide la temporada con el Requiem de Verdi. Nos hubiera gustado regalar más entradas para las otras capitales,
no,
pero es que estaban todas vendidas. En fin, para participar en este concurso debéis responder a una pregunta. ¿Qué dos países europeos va a visitar en diciembre de este año la OSE? Nombre y número de teléfono, más respuesta a la pregunta por las vías apuntadas. Orquesta Sinfónica de Euskadi este miércoles en el Euskalduna de Bilbao con el Requiem de Verdi. Último día para participar.
Bien, dicho esto, yo creo que podemos ir creando ambiente poniendo la música de nuestro primer invitado del día.
Itxaso gainetik zeru lainotuan gora, bigunari da mugitzen, goizalde haule huntzen. Aujaio berriaren garraixia bezala, more koloreko esku handi bat zabaldu, años laño da torrena nago en lecuraño.
Suena Eguski Gorri Bat, la canción que da título al nuevo disco, el quinto ya de su carrera, del músico ibarrés Marcos Unceta, un disco en el que vuelve a rendir homenaje a la música de raíz estadounidense, rock, folk, country, blues.
Marcos Unceta firma por primera vez su trabajo junto al nombre de su banda, Eskutzik, banda compuesta por Giovanni Zanona a la guitarra, Ángel Ituarte al bajo e Iñaki Belaustegui a la batería. Temas más luminosos, pero también nostálgicos, ya se sabe el paso del tiempo. Este viernes se presenta el disco en Beikosini, el antiguo café Antzokia de Ondarroa. Con nosotros ya Marcos Uncheta.
Marcos, arratsaldeon.
Hola, arratsaldeon.
Bienvenido, oye, ¿qué tal? Bien. ¿Contento con la publicación del libro, del disco?
Sí, sí. Además es un disco cuyo contenido es alegre, dinámico, luminoso, entonces pues siempre da más alegría presentarlo.
Tenías que haberlo sacado un poco antes, cuando llovía más, pues, para alegrarnos un poco el día.
Sí, así tiene algo que ver, sí.
Oye, es bonito esto de bonito detalle, ¿no? El compartir la autoría del disco junto a tu banda, Esko Utzik. ¿Por qué este momento y no haberlo hecho antes, por ejemplo?
Pues es una buena pregunta. Pues es una manera de reconocer, ¿no?, el trabajo, las aportaciones y traerlos a la portada junto al autor de las canciones, porque su trabajo está ahí y así hay que reconocerlo. Me gustaría, con este título también, de alguna manera reconocer el trabajo de la gente que ha estado involucrada en los trabajos anteriores. Lamento no haberme dado cuenta antes de la necesidad de hacerlo, pero bueno, va por ellos también, por todos ellos, y esa es la razón.
Bueno, pero la composición de letra y música y todo eso es todo tuyo, ¿no?
Sí, excepto una de las canciones donde recibí una sugerencia de un músico, me hizo una melodía y bueno, pues le escribí la letra y incluí esa canción también.
¿Uno del grupo?
Uno del grupo, el bajista, sí, Ángel Ituarte.
Oye, esto suena como a lo de Tom Petty y sus Heartbreakers. ¿No?
Bueno,
algo habrá ahí de influencia.
Sí, sí, bueno, según uno va avanzando en su carrera musical, pues se da cuenta también de que hay el control absoluto sobre todo, pues igual es hora de dejar también, ¿no?, la barriga.
Que no es tan bueno, que a veces colaborar con la gente da mejores resultados.
Escucharles y aceptar, pues sí. Enriquece el trabajo y está bien reconocerlo.
Oye, por hablar un poquito de tu pasado, porque seguramente no hay mucha gente que lo sepa, tú estuviste en Londres y andabas por allí tocando la guitarra, cantabas en inglés, en calles, en garitos, donde salía. ¿Cómo fue aquello? ¿Te fuiste a la aventura?
Bueno, es curioso, cuando yo me fui allí, que estuve en St. Albans, al norte de Londres, pues ya había abandonado la esperanza de escribir alguna canción decente alguna vez, y de hecho me fui sin guitarra, así es, sí. Y en cuanto llegué allí me di cuenta de la necesidad que realmente tenía de la guitarra y de volver a mis sueños y a mis proyectos. En cuanto entré a un pub y vi el pequeño escenario que había al fondo, dije...
Esto es lo mío.
Esto es lo mío. ¿Por qué he dejado este sueño? ¿Por qué lo he abandonado? Si es lo que quiero y necesito. Así que nada, me compré una guitarra de segunda mano. Y de repente las canciones empezaron a surgir.
¿Y a qué había sido allí? ¿A la aventura, a lo que saliera?
Bueno, tenía 25 años, había un año ya que había acabado la carrera. Estaba en un momento de estos en los que no sabes realmente qué hacer. Te haces muchas preguntas y dices, bueno, voy a buscar realmente las respuestas a esas preguntas, ¿no? Entre ellas, ¿quién soy realmente, no? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Entonces, pues me fui a buscar las respuestas.
Bueno, la respuesta es que eres músico.
Pues una de las respuestas es esa, sí.
Oye, ¿cómo te recibían allí?
Bueno, empecé en un pub cuyo nombre era The White Swan. Ahí es donde empecé. Había una de estas noches de open mic donde llevan a alguien que es un artista reconocido, y entonces pues antes de empezar su concierto pues abre la posibilidad a aquel que quiera tocar pues hacer una lista de las personas que hay. ¿Cuántas? 4 personas, 2 canciones cada uno. 2 personas, 4, uno solo, pues media hora para ti. Y así, en una de estas noches, pues me dejaron tocar 4 canciones que había compuesto yo y así empecé. A la vez, junto a un grupo que se llama The Small World, pues tenían todos los viernes un concierto donde hacían covers y había una, la canción de Brown Eyed Girl de Van Morrison, cuyo cantante, donde la, el cantante tocaba el riff y entonces le costaba hacer el riff y cantar, y me propusieron, bueno, pues ¿por qué no la cantas tú? Y bueno, pues así empecé.
Qué bien, ¿no?
Sí.
Bueno, pero tu estilo ya estaba entonces un poco inclinado a esto que ahora llamamos americana y entonces no, pero...
Sí, bueno, desde, eso desde muy joven ya, desde mi adolescencia, las canciones formaron parte de no solamente mi formación cultural, ya de la construcción de mi personalidad y todo, de la búsqueda de mis, la, la respuesta a mis preguntas. Y lo que ocurrió es que al principio las escuchaba y me llenaban. Después sentí la necesidad de tocarlas, aprendí cómo hacerlo y luego vino lo siguiente, ¿no? De, a ver, ahora yo, ya que he buscado mi, mi camino, pues voy a escribir las, mis, mis propias canciones.
Bueno, pues una de esas canciones es Escucci, que está en el último disco de Marcos Nucheta y que evidentemente pues rinde de, otra vez homenaje a tu grupo, ¿no?
Sí, bueno, el, encontré en esta canción el nombre del grupo, porque Escucci, con las manos vacías, es un poco la sensación que tengo, es una palabra... que tiene diferentes sentidos. Por un lado es que me siento con las manos vacías cada vez que voy a publicar un disco, porque siento que el camino que he recorrido con los cuatro anteriores no me ha dado mucho, la verdad. Vuelvo al punto de partida cada vez y me siento otra vez con las manos vacías. Pero en lugar de ser un acontecimiento negativo, pues es también algo positivo, porque te, te da las ganas de hacer algo realmente. Y por eso una de las preguntas que hago en esa canción es, ¿no será que escribiendo canciones estoy intentando revivir un momento de mi vida donde fui muy feliz y las canciones, tal vez escribirlas no sea un intento de revivir esos instantes que uno vive en cuanto escribe, escucha la canción y desaparece? Y entonces estamos otra vez con las manos vacías y vamos a buscar ese momento otra vez.
Bueno, que no decaiga la búsqueda, que siempre se encuentra algo, ¿vale?
Sí.
Ahí está la canción. Aquí estamos en Islandia charlando con Marcos Uncheta, que este viernes, lo recordamos, junto con su banda Skutchik, presenta en Ondarroa, en Beikosini, su nuevo disco Euski Gorribat. Decíamos antes que cantabas en inglés por las calles de Londres. Bueno, suponemos que para ti no supone ningún problema cantar en euskera con este sonido tan típicamente americana, que es algo natural, pero no sé, igual has tenido que forzar un poco las cosas.
Sí, al principio me resultaba muy, muy raro. Y de hecho empecé a escribir en inglés, bueno, estaba en Inglaterra, el público está delante y este tipo de música yo creo que debe ser inmediata, ¿no? La transmisión y cantar en un idioma distinto al que utiliza la gente que te está escuchando, pues creo que es como un poco, pone un poco de traba, ¿no?, a esa transmisión. Y cuando llegué aquí, intenté grabar, de hecho grabé esas canciones, pero veía que algo fallaba y bueno, pues inmediatamente me puse a escribir en euskera. Y aun, son prejuicios, yo yo tenía el prejuicio de que de pensar que iba a costar, pero no, en realidad no cuesta. En realidad no cuesta nada.
Uh-huh. Es ponerse a ello, ¿no?
Pues ponerse a ello. Sí.
Oye, decíamos antes, Marcos, que este es un disco más luminoso que anteriores trabajos, más en positivo. ¿A qué crees que se debe esto?
Bueno, yo había, en el 2014, publiqué Señaleak, uh-huh. que era un disco acústico, lo grabé yo solo, donde, bueno, quise dejar mi testimonio de los últimos 20 años que hemos vivido con una situación social, política, económica dura, y quise reflejarla en las canciones. Y bueno, cuando uno hace un trabajo de introspección así, se pone a pensar en esas cosas, intenta encontrar su voz, pues me dejó un pozo un poco negativo y quise cambiar. Cambié de registro, cambié de tema y pensé, bueno, ¿dónde puedo encontrar algo positivo, algo luminoso? Y me puse a buscar y encontré, pues, en mi pasado, en las cosas que son importantes para mí, en mi familia, en mis amigos, en mi vida familiar, y de ahí salió el, uh-huh. el título también, el sol rojo que muchas veces veo desde mi casa y lo veo como un símbolo de posibilidad, ¿no? Cada día nace un nuevo sol rojo en el horizonte y es una nueva posibilidad uh-huh. y hay que aprovecharla, claro.
Bueno. Pues si esto te ha puesto más contento, fantástico. Ese es el camino por el que hay que seguir. Por cierto, de vivir de la música ni soñar, ¿no? Porque tú eres profesor de lengua y literatura y sí. bastante con no perder dinero a veces.
Sí, bueno, sí, pues es así. Bueno, nunca me propuse vivir de la música. Siempre he tenido claro que iba a ser algo que iba a hacer de manera libre, sin estar condicionado por la necesidad de buscar el sustento a través de la música, y entonces tiene sus ventajas también. Mm-hmm. Puedes coger qué es lo que quiero hacer con la música.
¿Y qué dicen los alumnos del profesor que da el cante?
Bueno, los alumnos son... forma parte de mi vida, y una de las experiencias más enriquecedoras que tengo es el contacto con los alumnos. Uh-huh. Llevo muchos años, llevo 20 años más o menos, y es algo que se renueva, y esa experiencia es algo muy especial, y mira, pues a gente les suele gustar. Hay una canción que les gusta mucho, yo siempre tengo esa, ¿por qué no les gustará más?
Una sola.
Sí, hay una que constantemente ponen y cantan, y me dicen, esta canción, sí, hay muchas más, y tengo otras tantas, y no le prestan tanta atención, a ver si escuchan más.
Eso es incontrolable. Mira, un oyente nos dice, pues debería poder vivir de la música porque es muy bueno. O sea, eres muy bueno.
Gracias.
Bueno, Marcos, ¿cómo va a ser el concierto de Ondarroa?
Bueno, pues he intentado acompañar una selección de las canciones de este disco con aquellas que mejor combinan con ellas, y entonces es un repertorio alegre también, un poquitín nostálgico uh-huh. y positivo, dinámico. Yo siempre busco diseñar una selección de canciones que tenga sus altibajos, sus cumbres y sus bajadas, y a ver si le gusta a la gente.
Que por cierto, es bueno ir a ver estos conciertos tuyos porque estáis toda la banda, porque a veces va solamente con tu guitarrista, ¿no? Con Giovanni Zanon.
Sí, bueno, estamos preparando un repertorio que todavía desgraciadamente no hemos podido presentar. Teníamos un concierto que tuve que suspender por un problema de un resfriado que tuve. Y sí, pues es en Zumaia hicimos un calentamiento este sábado, porque llevamos mucho tiempo sin tocar en directo y no queríamos ir sin tener una experiencia anterior. Uh-huh. Y bueno, va a ser un concierto donde llegamos con algo de rodaje y va a salir muy bien.
Bueno, eso estará bien. ¿Qué peso tiene Giovanni
Giovanni Zanon,
tu trabajo?
Pues tiene un peso muy grande porque en este disco he prescindido de los teclados. Una de las razones es que Giovanni como guitarrista pues llena mucho. Su aportación es muy grande, y entonces pues buscando un poco de equilibrio, pues decidí que no necesitamos teclado en este disco. Y tal vez su mayor virtud es que tiene una amplitud de registros muy grande y me permite abarcar pues muchos sonidos diferentes, atmósferas, texturas. Uh-huh. Y ahí que, bueno, él está muy contento porque está teniendo mucho protagonismo, además.
Oye, vamos a tener que esperar 4 años para que saques nuevo disco. Porque has tardado 4 años en publicar nuevo disco, ¿eh?
Sí, bueno, eso es parte de las limitaciones que tengo como músico, en el sentido de que el retorno de la producción en términos económicos y de todo, pues es lento. Sí, a mí me gustaría publicar con mayor periodicidad. De hecho, mi ritmo creativo no depende del realmente el que tengo a la hora de editar. Y bueno, pues igual es una ventaja también. Me hace seleccionar mejor mi material, pensar mejor. Y cuando pasan 4 años, tengo 2 o 3 discos en la cabeza. Entonces, a veces escojo uno de las vías y lo completo con pues material del resto de los proyectos. Y otras veces las 3 confluyen en uno nuevo y tengo que escribir cosas que encajen bien con esa nueva idea. Bueno, no todos son desventajas.
Bueno, tú vete analizando la canción que le gusta a tus alumnos y dales unas cuantas más para que estén contentos y te estudien bien, ¿vale?
Igual es el camino a la fama, en plan bestia.
Cuenta que no es mal materia de muestra, de análisis, no. Que esos chavales están ahí todo el día con la música.
Sí,
o
sí.
Sea que, bueno, a ver cómo va todo esto. Bueno, de momento, el viernes en Ondarroa, uh-huh. Ahí estará Marcos Uncheta con su banda haciendo las canciones de este disco. Nos vamos a despedir con Ere Gaurko Herria. ¿Te parece bien?
Me parece perfecto.
¿Algo que decir sobre la canción?
Es un regalo a mi padre, el año pasado, cuando cumplió 80 años. Uno de los proyectos paralelos, una de las canciones que ha confluido finalmente en este disco era escribir sobre Eibar. Y esta es una de las canciones que escribí y pensé, bueno, pues hablo de las fábricas antiguas de Eibar, que yo conocí como escenario de juegos. Mi padre trabajó en una de ellas, como muchos hombres y mujeres de Eibar, y para mí fueron escenario de juegos porque, bueno, pues en la estación, por ejemplo, había enfrente estaba la fábrica de Orbea, que tenía una cristalera enorme, que era no se podía dejar de pasar esa oportunidad, y las vías del tren tenían una cantidad de piedras pues que había que aprovechar, y así lo pasamos bien. Y otras fábricas eran misteriosas, estaban vigiladas, y cuando detectábamos que no lo estaban, entrábamos a oscuras y era una aventura. Y, uh-huh. y ahora pues no sé qué ha sido de ellas. Y es la canción es sobre ese...
Cuidado, señoras y señores, con Marcos Uncheta, el delincuente. Ahí bueno. Se forjó la leyenda.
Marcos, muchísimas gracias.
A vosotros.
Y que vaya todo estupendamente. Y antes de 4 años, ¿eh?
De acuerdo.
Por favor.
Hasta la próxima. Por favor. Abur, Marcos.
Abur. Zeuden tokia.
El concurso de monólogos de Radio Euskadi llega ya a su gala final. La lista finalista ya está completa. Bichito, Mikel, Telmo, Miren, Diego e Ivón templan sus nervios y pulen sus discursos para dar lo mejor de sí el miércoles 20 de junio en la gran gala final. Ahora queremos completar la lista del público que va a disfrutar de tamaño evento cómodamente instalado en las gradas del pabellón 6. Asegura tu butaca, resérvala cuanto antes en esta dirección: monologos-radio-euskadi@eitb.eus. Acompáñanos en esta fiesta de Radio Euskadi con el equipo de Graffiti en la gran gala final del primer concurso de monólogos de Radio Euskadi. Miércoles 20 de junio a las 8 y media de la tarde en Pabellón 6. Más humor, por favor.
Islandia, con F de felicidad.
Como quedan solo dos semanas para que termine la temporada de otoño-invierno-primavera en Radio Euskadi, empiezan ya las despedidas, porque hay algunas intervenciones que tienen el ciclo de dos semanas. Así que hoy nos vamos hasta la librería Catacrac de Iruña para realizar nuestra última conexión por esta temporada. Pero tranquilos, por una parte sigue Islandia a lo largo del verano, y por otra parte esperamos que la gente de Catacrac nos acompañe también en la temporada que viene. Con nosotros está ya June San Millán, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenida a Islandia, aunque sea con este motivo aquello de echar una lagrimita. Oh, es la última vez, es la última vez. Pero bueno.
Oh, ya. Pero bueno, como bien dices, seguirá viendo otras veces, ¿no?
Sin duda, sin duda. La nueva temporada está ahí a dos meses vista. O sea que prepárate. Bueno, en cualquier caso, tenemos que terminar como corresponde. Vamos a hablar de que este fin de semana ha vuelto a haber otra manifestación histórica en las calles de Iruña, y tú andabas por ahí, ¿no?
Sí, es que esto últimamente es un no parar. ¿Ya? De hecho, la última vez el compañero Luis pues habló de una manifestación que hubo, que bueno, que pretendía hacernos creer que el euskera se está imponiendo en la sociedad navarra. Pero bueno, como reza una pintada que desde hace un par de semanas está en las vallas de obra que hay a la entrada de Lo Viejo, una de las entradas de Lo Viejo, dice: los idiomas no discriminan, lo que discrimina es tu actitud. Pues a mí el arte callejero siempre me ha gustado mucho, estas grandes frases, así que he decidido traerla. Pero sí, es que este fin de semana ha habido, como supongo que nuestra audiencia está bien enterada, una gran manifestación de apoyo a los jóvenes de Altsaso y a sus familiares, ¿no? Con el lema "No es justicia", pues alrededor de unas 80.000 personas se manifestaron por las calles de Pamplona, colapsando gran parte de la ciudad, porque venían desde el Sadar hasta el segundo ensanche, y 80.000 personas, pues oye, quieras que no, ocupan.
Ya lo creo.
Sí, sí. Así que, bueno, la verdad es que sí, este ha sido un año que de movilizaciones masivas. El 8 de marzo, la sentencia que no reconocía la intimidación intrínseca de uno contra cinco de la manada, y también por dos veces el caso Altsasu, porque hace escasamente dos meses también hubo una enorme manifestación que calcularon que era de 50.000 personas. Bueno, pues parecía imposible, pero casi se, no te voy a decir duplicar, pero desde luego 30.000 personas más se manifestaron este fin de semana. Así que bueno, estamos orgullosas de esta población que no se queda en casa.
Muy bien, pero te querías hablar también de algún otro tema, ¿no?
Pues sí, Félix, la verdad. Quería hablar del Aquarius, y de los medios de información de masas.
Lo dices así un poco como pesarosa, no sé si te preocupa algo.
Sí, me tiene preocupada, porque yo la verdad es que no tengo tele en mi casa. Entonces, cuando veo la tele, pues realmente me asombro una y otra vez. Y me ha fascinado el hecho de que repiten una y otra vez el tema, cómo lo exponen. Y al final, pues me preocupa mucho que se trate la realidad así, ¿no? Como si fueran cosas excepcionales, ¿no? De repente ocurre esto y no ha pasado nunca antes, ni va... No sé, a mí todo esto me desconcierta. Y es que es cierto que el caso ha sido, a cierta forma, pues sí que ha sido novedoso, ¿no? Italia se niega a cumplir con la legislación internacional al negar el deber de socorro. Y bueno, aparece aquí el nuevo gobierno del amigo Sánchez mandando un mensaje a Europa al que se une el Macron, pero todo un poco raro, todo un poco así, que es de agradecer, la verdad, es de agradecer en este giro de Europa hacia la derecha, pues que aparezcan estos gestos, pero no dejan de ser gestos, ¿no?, de alguna manera, porque tanto bombo a una acogida de 600 personas. ¿Acaso olvidamos que España se comprometió con Europa a acoger 18.000 personas migrantes y al final solo acogió a 2.000? ¿Qué representan en realidad 600 personas? Uh-huh. El Mediterráneo en realidad es una fosa que alberga a una cantidad de vidas truncadas que no nos podemos siquiera hacer una idea, que solo quieren ejercer su derecho a vivir en paz, como cantaba el bueno de Víctor Jara.
Cierto, cierto. Mientras se recibía bombo y platillo al Aquarius, 40 por lo menos, 40 personas más morían en el Mediterráneo en el mismo transcurso de la arribada. Bueno, y luego todavía hay que aguantar a los que hablan lo del efecto llamada, ¿no?
A mí, yo, la verdad es que hay ciertos temas que yo me pongo muy nerviosa. Y lo del efecto llamada, de verdad, nadie pone su vida ni la de los suyos en un barco, a no ser que el mar sea más seguro que la tierra, cosa que es difícil de creer, ¿verdad? Y afrontemos que el hecho de que las personas huyen de situaciones políticas, ambientales, sociales, bélicas, o que se mueven porque desean moverse. Normalmente no ocurre esto, probablemente las personas que arriesgan su vida no lo hagan por el puro hecho de querer viajar o cambiar de estilo de vida, sino por situaciones concretas y vitales muy, muy complicadas, de que en gran medida Europa es responsable por su juego incesante al enriquecimiento vía militar y de explotación de recursos ajenos, y que las fronteras llevan externalizándose desde hace más de 20 años con acuerdos con países como Marruecos o Libia, que desde luego no respetan la dignidad humana ni los derechos humanos, ni han oído hablar de ellos, que Europa tiene estos acuerdos con estos países, cuya policía se convierte en policía disuasoria para los otros migrantes que vienen todavía de más lejos, y que al fin y al cabo somos muy responsables de estas situaciones. Y bueno, si un dios maldijo la vida del emigrante, como también cantaba en Celtas Cortos, pues la agenda europea Frontex se encarga de que esta maldición se materialice, con unos presupuestos absolutamente indecentes que no dejan de decrecer, aunque en el caso de España le hayan dedicado en el último año un poquito menos de presupuesto. Pero es el presupuesto global europeo, es increíble. Estoy hablando de que en el 2016 eran más de 250 millones de euros, y que si todo este dinero, en vez de dedicarse a torpedear las rutas migratorias, haciendo cada vez que estas sean más difíciles, más peligrosas para miles y miles de personas, pues si en el estado absoluto de vulnerabilidad, si estos mismos presupuestos fueran implementados con programas de rutas seguras, que es lo que se exige desde todas las organizaciones que trabajan con personas que llegan y que viajan a lo largo y ancho del Mediterráneo, rutas seguras y gestión de llegadas, pues probablemente pues otro gallo cantaría y viviríamos en un mundo pues un poquito menos desgarrador, ¿no?
Bueno, lo curioso es que cada vez que se menciona la palabra mafia y mafias aprovechándose de esto o del otro, todo el mundo se calla. Es como si no pasara nada, con eso no nos vamos a meter.
Ya, además es que esto de las mafias es como las mafias, ¿no? Que dices, como es como un ente que está aparte, que nadie tampoco no tiene responsabilidad para con ellos, ni, no sé, es que a mí también me deja un poco inquieta esta palabra. Pero sí, a perro flaco todos son pulgas, desde luego. Y ahí es donde, en estas rutas cada vez más peligrosas, cada vez más largas, es donde se nutren estas mafias, que normalmente además se... Bueno, no voy a decir cosas.
Que te caliento.
Que me caliento, y esto de la radio no sé si funciona como el Twitter, pero por si acaso yo me voy a callar. Pero bueno, que detrás de estas cosas no se habla. No se habla de la realidad material. No nos cogemos a un hecho concreto, lo maximificamos y no vemos realmente todo lo que hay detrás de una realidad de una forma sincera, ¿no? Pasa un poco como con el cambio climático y el plástico en el mar, ¿no? Que nos perdemos en parches y en huidas, pero no miramos a la realidad de cara, ni bueno, que somos muy modernas.
¿Te he perdido?
Somos muy... Hola. ¿Me oyes, Félix?
Sí, sí, sí. Por un momento había habido un ruido y sí, no sí. Te oía. Digo, uy, Dios mío.
Está ahí, está ahí. Pero bueno, que somos muy modernas. Sí. Pero que no somos capaces de aplicar una inteligencia práctica que asegure una vida digna para todas nosotras como habitantes del planeta Tierra.
Sí, igual necesitaríamos un poco más de reflexión y menos emoción de postureo, de hoy ahora me voy a poner aquí porque toca esto. Bueno, en cualquier caso, como siempre, Yune San Millán ha traído una mirada inteligente a los problemas que nos rodean. Lamentablemente, se nos acaba el tiempo. Yune, de verdad, nos vemos en un par de meses, nos oímos en un par de meses, ¿vale?
Vale, estaré encantadísima de volver y esperándolo con ansia.
Bueno, de momento disfruta del verano, ¿vale?
Efectivamente, igualmente.
Un
abrazo
beso.
Grande.
Agur.
Agur.
La vida de un cocinero profesional puede ser muy dura.
O te quedas o te vas. Eso es cosa tuya.
¿Me amenazas con despedirme?
O puede ir sobre ruedas.
¿Sabes qué cree tu madre que me iría bien?
¿Qué?
Un camión de comida ambulante.
Sé que nunca serás feliz cocinando para otro.
Lo del camión es una gran idea. ¿No opinas lo mismo?
Chef, en la noche de...
Hagamos unos bocatas.
Mañana en ETV2.
Islandia. ¿Qué país?
Llegamos, como es habitual, a la música clásica. Caramba, qué musiquita de jazz parece que se nos ha metido hoy en el estudio. Alguna explicación tendrá que dar Borja Puyol, director técnico de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, que ya está aquí con nosotros. Borja, arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿cómo estáis?
Es tu última cita esta con...
De la temporada,
Islandia,
¿no?
En esta temporada. Sí, la que sí, viene, sí, por claro. Supuesto. Ya, contamos contigo.
Ya ha decidido Borja tirar la casa por la ventana y ha hecho... ¿Clásica? No.
Bueno, sí, no.
Sí es música clásica porque ya tiene un clasicismo detrás, pero no es la imagen de lo clásico que tenemos, ¿no? Este es un concierto muy especial que se va a dar en el Arriaga el jueves y el sábado.
21 y 23.
Eso es, y que lleva el título de I Hate Music.
Sí, sí, sí. Que es
odio la música.
Es un pequeñísimo ciclo de canciones, de 5 canciones infantiles para niños, de Leonard Bernstein, que eran de canción y de piano y soprano, y que se van a incluir dentro del programa. Pero el programa va a ser una locura, porque creo que como la propia imagen de Leonard Bernstein es inclasificable, o como esto que escuchamos, que es una sinfonía, aunque cualquier día, esto es una sinfonía.
Sí, sí, pero tiene un aire
esto,
de jazz,
esto
cuidado.
Es un concierto de piano, sí. O un jazz, o y era, bueno, y además Christian Zimmerman, el pianista, tocando esto, que yo creo que es lo más cerca que he estado del mundo del swing y del jazz. Sí. Bueno, pues es la figura de Bernstein es absolutamente, bueno, es un icono del siglo XX y absolutamente inclasificable, y nos enseñó que una persona con mucho talento puede emprender cualquier cosa y hacerlo bien, cualquiera de las cosas que hace. El mejor educador, con su serie de conciertos para jóvenes que estuvo emitiendo la televisión.
Todavía
la CBS,
se estudian, ¿eh?
Y se siguen estudiando. Y los pedagogos musicales, aunque han avanzado mucho la manera de mostrar la música a los pequeños, siguen siendo referencia a esos conciertos. Uh-huh. La manera en la que tenía de acercar, de explicar, la cercanía que tenía. Grandísimo pianista, grandísimo director de orquesta, el primer director de orquesta norteamericano universal, porque antes los directores que triunfaban en Estados Unidos, Toscanini, Kusevitsky, estaba Stokowski también, el propio Mahler que fue a dirigir a la Filarmónica de Nueva York, eran europeos emigrados allí, ¿no? Stravinsky como compositor, Rachmaninoff, bueno, todos eran artistas europeos que hacían carrera en Estados Unidos. Pues él fue el primer director norteamericano global, que luego triunfó también en Europa con la Filarmónica de Viena, con la que tuvo mucha relación. Pero sobre todo era un gran newyorkino y desarrolló su vida y su trabajo allí. y además un tipo cool de estos que gustaba, que caía bien, que era simpático, que tenía talento, que además rompía normas, que reconocía que había fumado hierba, que luego era bisexual. Entonces, bueno, digamos que lo hacía, era todo como súper rompido.
Era el cool antes de lo cool.
Exacto, cuando
hombre,
no era cool.
Y luego
cool.
Fue el compositor de West Side Story.
Y por supuesto.
Y de On the Town.
Y On the Town, claro, no hemos hablado de su labor de compositor, que es en la que se va a fijar más este concierto. Claro.
Bueno, entonces tendremos La Edad de la Ansiedad.
Sí, ese va a ser el corpus un poco en el que gira todo el concierto. Es la Sinfonía número 2, que es lo que escuchábamos aquí, que en realidad es una especie de concierto para piano y que está inspirada en el libro de poemas de W.H. Auden de 1948, del mismo título, La Edad de la Ansiedad, y que eran unas especies de meditaciones sobre lo que implicaban implicaciones psicológicas de un hombre en la edad moderna. Uh-huh. Ya todo lo que la ciudad va abrumando y la cultura moderna va metiendo, pues en eso que se dice ahora, que las enfermedades hoy en día, ya más que tratar los virus y las bacterias, tratamos las cuestiones mentales, ¿no? Y es donde más se están aumentando. Bueno, pues todo esto ya en el siglo XX se veía y eso lo reflejó Leonard Bernstein en una pieza muy rompedora, esa especie de sinfonía, concierto para piano que se desarrolla a lo largo de 7 movimientos pequeños y que en este espectáculo va a estar repartido a lo largo de varios momentos y mezclado con otras muchas músicas, con la actuación estelar, por supuesto, de Ainhoa Arteta, que oficiará como maestra de ceremonias, y con la presencia de la Sociedad Coral de Bilbao también en toda la parte coral.
Pero habrá algunas piezas en las que Ainhoa no interviene.
Eso
¿no?
es, ahí habrá intercalando cuando toquemos la The Age of Anxiety, la Edad de la Ansiedad. Ella estará descansando, luego ya saldrá para cantar otras canciones. Algunas son a piano, otras son con orquesta. Por supuesto, están grandes clásicos, ¿no? Y hemos puesto The Age of Anxiety, pero habrá también, por ejemplo, fragmentos de La Misa, que es una obra también inclasificable, ¿no? Esto recordaba cuando Unamuno hablaba de las nivolas en lugar de las novelas, porque sus novelas eran medio novela, medio ensayo. O los Drumas, porque era teatro, pero a la vez era un poco de ensayo filosófico. Sí, bueno, pues Bernstein hacía una misa y lo que salía era una especie de cosa de gospel, con coros religiosos, pero a la vez cuestionándose la cuestión, porque en su misa hay unos coros que cuestionan la existencia de Dios y otros lo rebaten. Bueno, es tremendo.
¿Ponemos un fragmento?
Vamos a ver.
Aquí lo tenemos. Bueno, ala, como decía Borja, esto es una misa.
Es una misa, es un fragmento de la Aleluya, que bueno, con el subtítulo Dubin Duban Dubon.
Es que es muy bueno, muy bueno. La verdad es que Bernstein será un genio.
Qué armonías hay detrás ahí.
Me parece que hay poco de sus comedias musicales en el programa, bueno, de West Side Story solo hay una. Me siento bonita,
que cantaba
María en la película.
Sí.
Y de On the Town hay otra, pero que no la conozco, no la recuerdo yo de la película. Esta igual era solo de la original, de Broadway,
razón.
¿No?
Esto lo comentamos cuando hicimos hace unos años un concierto con unos cantantes de Broadway. Incluimos un cuarteto que es Some Other Time. Y es verdad que lo comentaste, que en la película no estaba incluido, en Un día en Nueva York, que era
Nueva
el título.
York, sí.
Y en On the Town, en el musical, sí que se recoge, y es una canción preciosa. Bill Evans, el pianista de jazz, hizo una versión excelsa también. Y ahí, claro, está la versión original del musical en el que las dos parejas que se están despidiendo pues rememoran lo bonito que ha sido el día y cómo pues en el futuro esperan encontrarse de nuevo y que tendrán una segunda oportunidad. Y es una gran canción de despedida. Y otras veces que se hace solamente con una sola voz, ¿no? Con una canción, que en este caso lo hará Ainhoa Arteta sola. Y había encontrado por ahí por la red, que el otro día, mira, lo puse con el programa de Juan Carlos Rojo, pero no quería dejar de ponerla otra vez, por si alguien no la había oído en aquel programa, o si lo ha oído, porque lo vuelva a escuchar otra vez. Y luego lo escuchamos, si queréis, con una grandísima cantante, Eileen Farrell, que era una soprano de la época norteamericana del siglo XX, y que al final de ella, pues cuando ya era muy veterana, grabó con Leonard Bernstein en una actuación en público, pues acompañándole al piano, pues una versión que es, bueno, que es icónica.
Bueno, luego la escuchamos, pero sí. No es cierto, además de Me siento bonita, también está el final de West Side Story.
También, sí.
Que también canta el personaje de María al final de la canción, bueno, volveremos a encontrarnos, etcétera, etcétera.
Eso
etcétera.
Es.
Bueno, está Ainhoa Arteta, hemos dicho está la Coral de Bilbao. ¿Quién dirige todo esto?
Dirige un ex clarinetista de la Filarmónica de Berlín, que ha sido además director de la Ópera de Oslo, una batuta, bueno, pues uno de los grandes músicos de Europa que también en un momento se dedicó, dejó la orquesta para dedicarse a ser director, y es Karl-Heinz Steffens, y bueno, pues es un placer estar bajo su, porque además este mosaico de obras de Bernstein exigía mucha flexibilidad y bueno, pues con él estamos trabajando muy a gusto. Ahora estamos haciendo los ensayos en el Arriaga por las tardes, uh-huh. Ya con Ainhoa Arteta, con la Sociedad Coral de Bilbao, con la pianista Michelle Friedlander, que actúa como solista en este Sinfonía número 2 de Bernstein, y la cola, como decíamos, de fondo, ¿no? Y, bueno, una escena muy espectacular.
Eso es que a mí me gustaría resaltar que está de directora escénica Bárbara Orakova, que es colaboradora habitual de Calisto Vieito en sus
sí,
montajes.
Si no me equivoco, el Edipo lo hizo ella ha sido asistente de Calisto y ha ganado el premio a la mejor dirección de ópera joven por el montaje de Peleas y Melisande en Oslo.
Todo el mundo dice que va a ser una de las grandes directoras escénicas del futuro.
¿Has visto el montaje?
Hemos visto un poco todavía porque se va haciendo, porque es una nueva producción, sobre la marcha. Pero es muy espectacular la manera incluso de estar dispuesta la orquesta en el escenario. No es la más cómoda para musicalmente porque es distinta, pero es que estéticamente le da un encanto muy especial.
Cabeza abajo.
Bueno, no tanto, pero bueno, pero sí merece la pena.
Con Calistos tocaría seguramente.
Pero bueno, vamos a ver las piezas. Algunas son solamente con piano, otras con orquesta, otra con coro, con todo ello, ¿no? Mientras tanto, la gente allí en el escenario.
En el escenario, sí. No podemos entrar y salir porque pues si no perdemos mucho tiempo y se despistaría el personal.
Y en algunas Ainhoa no canta, etcétera.
Eso es. O sea, ella sí puede entrar y salir.
¿Cuántos músicos de la Sinfónica de Bilbao?
Estamos unos 70 músicos aproximadamente. Es una plantilla grande, pero dispuesto en una escena muy espectacular. No podemos contar mucho, pero tiene un punto eso, pues al final un poquito de music hall, ¿no? Que es lo que tiene que tener este espectáculo también.
Bueno, el jueves y el viernes en el Teatro Arriaga, iHeart Music.
Aquí habrá bis, ¿no? Porque habrá, no es como claro, cuando haces la sinfonía de no sé qué, que no vas a repetir otra de esto, pero aquí habrá bis.
Algo habrá, me imagino que sí. Yo creo que igual la que tengo aquí puesta como la última igual es bis y no podemos ni que hablar de ella.
Oye, antes de despedirnos, y ya que es tu último programa, y como ya no nos vamos a escuchar hasta septiembre, bueno, en verano va a haber... Bueno, ahora descansáis después de esto.
Sí. Bueno, vamos a Markina Semein, aquel concierto tan bonito.
Sí, como hacéis siempre, ¿no?
Con Kirmen Uribe, que será el 29 de julio, ahí en Semein, en la iglesia que decimos la más grande de Vizcaya, y con el coro de Semein.
Pero eso en realidad es el comienzo de la temporada que viene.
No, eso será el 29 de julio.
Julio. Ahora
no,
lo vais
junio.
Vacaciones en julio, ¿no?
Eso, vacaciones en julio.
¿Y luego cómo volvéis?
Y volvemos para la quincena, que estamos encantados, claro, además de abrir la quincena en un espectáculo, La Fura del Schaus, en su versión de la creación de Haydn. Ahí estaremos con José Ramón Encinar como batuta y haremos dos funciones a principio de agosto, el 2 y el 3 de agosto. Y luego el 5 de agosto vamos a Sempere también a hacer otro concierto dentro de la quincena andante, de la quincena que en localidades más pequeñas, con un grupo de cuerda. Después Asten Agusia, después tendremos Lekeitio también el día 11 o 12, el domingo de agosto. Y luego haremos también Getxo, haremos Santurci, haremos Soria, el Festival de Soria, con Ainhoa Arteta otra vez, allí a finales de septiembre, y luego el concierto para Música Gileac, también final de septiembre.
Y luego la temporada, y luego temporada. En octubre.
Ya no lo cuentas. Eso es. Ya no lo cuentas en septiembre cuando contando vuelvas. Bueno, pues nos vamos con esa versión que nos comentaba Borja, que es encantadora. Tiene un sonido un poco chungo, pero remóntenlo. O sea, olvídense de que la grabación está hecha hace ni sé cuánto tiempo, y espero que lleguemos al momento en que Leonard Bernstein también entona la canción, ¿no?
Vamos a decir de aquella manera.
Cante. Es que está tocando el piano.
Él toca el piano y en un momento la entona.
Eso es.
Borja, pues muchísimas gracias y hasta el año que viene.
Nada,
hasta
un placer,
la temporada que viene.
Y muy buen verano.
Hasta luego.
Nosotros volvemos mañana en Islandia. Agur. And
when the fun is starting, comes the time for parting. But let's be glad for what we've had and what's to come. There's so much more. Time is racing.